que yo me la dejé de hacer hace 1 año y 9 meses, pero que todavía en la población hay mucha gente que se la hace. En los primeros 2 años de gobierno nosotros no la hacíamos.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es jueves 25 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emanuel Peña.
Trasnochado, Emanuel, por los debates.
Un poco.
Aunque nosotros no le dimos tanto seguimiento a los debates anteriores, sí al presidencial había que darle, había que hacer otro trabajo ahí en ese. Porque...
Por varias razones. Primero, porque es el presidencial, es el más importante, es el de más jerarquía. Y segundo, porque como habíamos dicho antes, es la primera vez que un presidente en funciones debate en un mismo escenario con los candidatos de la oposición, que ahí hay que dársela al presidente Abinader. Lo puse por Twitter, digo, por X, y vuelvo y lo repito aquí. Es un gran aporte del presidente, sobre todo de cara al futuro. O sea, sienta un precedente importante de que no importa que tú seas el presidente en funciones, que tú te arriba en las encuestas, vamos a debatir. Eso es la democracia y eso es beneficioso
sí,
para todo el mundo.
Sí, además iba a quedar muy mal parado porque era el primero en la historia dominicana, primer debate presidencial, y no le quedaba bien a él, siendo una persona que promueve un cambio en la política dominicana, decir que no va a debatir, ¿tú entiendes? Pero sí, se tomó el riesgo, porque estando arriba, tú dirás, bueno, no necesita, lo único que puede hacer es perder, punto.
Uh-huh. Esa siempre ha sido la lógica de los otros, que siempre rechazan por eso.
Exactamente, y siempre se ha rechazado. Pero eso fue, solamente la asistencia al debate le daba punto a él por eso mismo, diciendo, uh-huh, ok, pero yo estoy aquí. Y ahora yo soy el presidente. Y ese punto no se contó entre lo de entre el puntaje que decía la gente cuando estaba calculando los debates. Eso no se contó. Pero antes de empezar a desmenuzar el debate, nosotros tenemos un anuncio disfrazado de noticias para ingenieros, constructores, agricultores y todos aquellos que usan equipos pesados. La noticia es que Caterpillar le dio a Inca recientemente una calificación de oro en 5 áreas claves: repuestos, servicios, alquiler, en digital, ventas y marketing. En marketing en especial, porque se están anunciando en el podcast El Briefing, se lo digo yo que eso viene por ahí.
Un 100.
Y no lo decimos nosotros porque nos están pagando, sino que esa calificación se la dieron a 7 solamente de 156 distribuidores a nivel mundial. Significa que ellos son duros en lo que hacen y ya, eso es lo que significa. Vamos a lo que tiene que saber para empezar el día.
Bueno, pues vamos de una vez con los temas. Fueron 9 ejes temáticos. De a 2 preguntas por cada tema. Vamos a arrancar con el primero de una vez. Siendo el intro, el primero, que no es un tema, pero...
¿La introducción estará dentro de los 9 que tú contaste?
No, no está. Pero la introducción tuvo su sustancia porque Leonel arrancó de una vez con el cuchillo afuera, diciendo que aquí se ha crecido económicamente muchísimo. Lo hemos dicho varias veces, que en las últimas décadas República Dominicana promedia un 5% de crecimiento. Pero... que no se ha crecido en los gobiernos del PRD y PRM a ese 5%.
Sí,
después vino Luis y dijo que se ha mejorado en todos los indicadores en este gobierno y que no es un 5, no, que es un 6 lo que se ha crecido. Ahí vino la primera controversia porque Leonel dice, no fue un 6, fue un 3.2 o es un 3.2 lo que ha crecido la economía en esta gestión.
Lo grande es que eso fue la introducción y Leonel, en la introducción era la introducción, así decía, y Leonel dijo, yo tengo una réplica. Y le dijeron, bueno, esta es la introducción, se supone que no hay, pero como por respeto le dijeron, pero está bien, porque no, yo tengo una réplica.
Yo tengo una réplica.
Y ahí fue que él le dijo, no, el crecimiento real es de un 3.2%.
Entonces, bueno, déjame explicar de dónde viene la diferencia de criterio entre ellos dos. Luis, para calcular el promedio de crecimiento en esta gestión, está contemplando el 12% del 2021. ¿Qué pasa?
Que en relación al 2020...
Exactamente. Ya. Como el 2020 fue tan malo por la pandemia, si tú comparas el 2021 con el 2020, entonces te da ese 12. No es que crecimos un 12 como normalmente crecemos. Entonces, Leonel dice que el mismo Banco Central admitió que ese crecimiento del 2021 fue de 4.7, el crecimiento real. Entonces, que cuando tú tiras promedio entre 4.7, el 2.4 que hubo el año pasado y el otro número, te da 3.2. Ahí yo le doy la razón a Leonel. Le llama el efecto rebote del 2021.
En varias cosas hubo ese efecto rebote, entre 2020 y 2021.
Claro, claro. Por eso que el 2020, para fines de análisis estadístico,
el 2021 complicado. Más bien.
Sí, exacto. De cuando, saliendo ya de la pandemia. Que fue como volviendo a la normalidad. El 20 fue un año totalmente anómalo.
En ese sentido, porque la mayoría de la gente se quedó anormal. Pero se llama.
Abel no se refirió a eso, pero sí dijo que los dominicanos estamos desilusionados de los políticos porque la realidad no se corresponde con lo que nos dicen todos estos números y toda esta propaganda. Y que él es un hombre de acción.
Y que la comida está cara.
Ah, sí. Mucho énfasis en la comida.
Y que tenemos hambre.
También.
Y que falta comida en la mesa. Ya está. Él mencionó mucho eso.
Sí.
Pasando a economía y crecimiento, le preguntaron cómo, a qué le darían prioridad en el presupuesto del país. Y desde aquí empezó mucha gente, aunque todavía ellos al principio del debate estaban hablando un poquito de las propuestas, pero se pudo ver conforme avanzaba el debate cómo dejaban ya de proponer vainas y empezaba uno a dar una rendición de cuenta, que era Abinader, Leonel a teorizar sobre lo que debería hacerse, no necesariamente el plan.
Exacto.
Y Abel Martínez tenía una queja bien, bien básica siempre, pero al final él metía una y dos cosas ahí de la propuesta que tenía su plan de gobierno, para que tú sepas. Aunque se veía más tímida sus respuestas, menos elaboradas, digamos, pero dentro de meter el plan, él terminaba metiendo una cosa y otra y después se quedó en nada en nosotros.
Pasó varias veces eso, que Abel como que lo sentí más preciso en las propuestas. O sea, tema de seguridad, sí, hay que mejorar la seguridad. Eso es Leonel, hay que mejorar la seguridad porque la seguridad afecta en esto y esto, la teoría. Luis, no, yo he hecho esto, yo he hecho aquello.
La rendición.
Ajá, entonces venía Abel y te decía, bueno, yo propongo hacer esto, esto y esto. O sea, como que eso pasó un par de veces que
pasó
se,
par de
se
veces,
veía más sí, preciso.
Tienes razón. Aunque Leonel, para hacer la propuesta, había que entenderla bien, porque él empezaba primero, en la mayoría de los casos, planteando cuál era el problema y por qué había que hacer tal cosa. Entonces, uh-huh. En una de esas, en lo que planteaba cuál era el problema, se iba el tiempo.
Sí. Tiempo sí, sí, sí.
¿Cuál eso era pasó la propuesta? Veces. Porque tú sabes cómo Leonel, ¿verdad?
Es que él es profesor, él tiene que explicar la vaina primero.
Correcto. Pero bueno, empezando sobre cómo gastarían los cuartos de aquí, a qué le iban a dar prioridad, que ahí no tuvo, de que bastante claro. Pero Leonel habló de volver a llevar el crecimiento en 5%, priorizando sectores productivos como el agropecuario, en áreas sociales como educación, salud y seguridad social. Luis Abinader mencionó logros en turismo, de nuevo agricultura, hablando también de los préstamos en el Banco Agrícola. Tiró unos números interesantes que son muy superiores a los préstamos que se han dado en este gobierno en comparación con todos los otros. Creo que habló de 2,000 millones en los 12 años, una vaina así, en 12 años. Y como que en este solo, déjame ver que yo lo tengo anotado por aquí. Ok, 10,000 millones en los 16 años el Banco Agrícola. Y ellos llevan 23,000 millones en préstamo. Entonces, eso habló Abinader. Oye, qué lejos estaba yo de que un 2. Pero dijo Abinader que el desempleo está más bajito que nunca. Abel habló de apoyar directamente a la gente con empleos y que queremos también acceso a comida porque tenemos hambre. En una de esas, Abel dio un dato erróneo. No me acuerdo si fue exactamente aquí mismo, pero él dijo que República Dominicana es de los pocos países que post-pandemia no ha recuperado los empleos en el sector privado formal. Y según el panorama laboral de América Latina, eso no es así, porque dice que realmente nosotros estamos por encima del promedio en la recuperación de empleos formales en América Latina. Entre varias publicaciones que hizo el meeting, que estaba haciendo como un fact-checking, creo que ese fue el único que daba totalmente erróneo. Los otros tenían un sí, pero, como que los datos eran así, pero había que agregarle otra cosa. Ese fue como el único que era totalmente contrario al planteamiento.
La otra pregunta en cuanto a economía fue sobre la reforma fiscal, que cualquiera de los tres que se suba en la silla la va a tener que hacer. Luis habló de que la reforma debe dividirse en dos. Una parte, mejorar el gasto público, cosa que él ya empezó, según él. Y después, entonces, hablar de reformar el sistema de impuestos. Abel y Leonel, los dos, criticaron el gasto actual del gobierno, sugiriendo que cualquier reforma tributaria debe venir acompañada de un control más estricto del gasto. Leonel incluso dijo que ya no aplica lo que se estableció en el pacto fiscal que se hizo hace algunos años y que hay que hacer un nuevo pacto fiscal. Abel también mencionó, que él lo ha dicho también en su propuesta de campaña, que hay que eliminar el anticipo.
En Seguridad Ciudadana, Abinader se fue hablando de su rendición, de todo lo que se ha hecho con la reforma policial, que eso va a dar su fruto, que no ha sido tan fácil tampoco. Abel habló de hacer un plan de anillo con patrulla y el uso de la tecnología. Leonel, visión integral desde la raíz de la educación en los barrios, de ya tú sabes. Pero él tiene razón en eso, que hay que meterle mano a la educación y la oportunidad de los jóvenes realmente para uno hablar de frenar la delincuencia, no solamente todo lo otro.
No solo la represión, sino la causa de que los muchachos se metan a delincuencia.
Sí, claro, claro. Entonces ahí se armó el debate sobre los homicidios, porque Luis dijo que los homicidios habían bajado y tiró unos números ahí de unos datos y ahí mismo Leonel levantó la mano. Hablando Luis levantó la mano, él. Y le hizo seña con quien dice, no se la vayan a volar esta, que le voy a decir algo.
Tengo una réplica, escúchame.
Y dijo que esos datos están manipulados porque es que la forma de medir, la forma de calcular los homicidios ha cambiado. Antes todos se contabilizaban juntos y entonces ahora se separan, homicidio, feminicidio y otros. Que no quiere decir que no haya bajado. Yo creo que nosotros lo vimos en una gráfica que publicamos aquí una vez. Pero no quiere decir que no ha bajado, sino que no es tanto, no es el número que va ahí.
No estamos comparando peras con peras, sino peras con manzanas.
Él dijo eso te lo estoy inventando tú.
No, estoy inventándomelo yo, porque hay que ponerle. Después, la pregunta sobre justicia y transparencia. Una es que si estarían a favor de reformar la Constitución para fortalecer la independencia del Ministerio Público y sacar la figura del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el grupo ese que elige a los jueces de las altas cortes. ¿Por qué sacar al procurador? Porque dicen que como el procurador es designado por el presidente, eso es un voto también del presidente para los jueces que él decide. Abel y Leonel coincidieron en que ya el Ministerio Público es independiente desde la Constitución del 2010. Y cuando ellos hablan de eso es porque en esa Constitución del 2010 que se estableció los fiscales de carrera, que hay que entrar como por concurso al Ministerio Público y todo ese tipo de cosas. Y que antes era el presidente que nombraba a todo el mundo, no solo el procurador, sino los fiscales, los procuradores adjuntos, todo el mundo lo nombraba el presidente. Uh-huh. Luis dice que eso es independiente en papel, pero al final los procuradores siempre eran miembros del Comité Central del partido. Y que ahora es que por primera vez un presidente nombra a una persona que no es partidista, que no es de su partido ni de su gente. Uh-huh. Entonces, que él sí está de acuerdo con blindar eso, de que no dependa de la voluntad de cada presidente. Abel hizo una propuesta interesante, que el procurador se escoja de una terna, o sea, tres candidatos, propuestos por el Consejo del Ministerio Público,
pero
que
sean fiscales de carrera.
Sí, pero agarrar tres fiscales de carrera y decir, mira, estos tres son los candidatos a procurador y el presidente entonces elige.
Como quiera.
Leonel también dice que el problema no es escoger el procurador, porque eso lo hace el presidente en todos los lados, en Francia, en España, en Estados Unidos.
Sí, para que tú sepas, pero no es fácil tú decir que el Ministerio Público es independiente. Yo creo que ellos debieron decir el Ministerio Público pudiera ser independiente.
Que tiene el marco legal para ser independiente.
Sí, puede ser independiente, pero no decir ya ha sido independiente, porque verdaderamente tú tienes que tener la cara dura para tú decir que el Ministerio Público ha sido independiente cuando es miembro del comité político de tu partido. Lo elige el presidente. O sea que verdaderamente lo que falta es más voluntad. Y ellos tienen razón en decir, bueno, no se necesita. Pues si tú dices que ahora mismo el Ministerio Público es independiente, tú pudiste hacerlo, tú pudiste ponerlo, porque hay que modificar otra cosa. Si tú lo acabas de hacer, no es imposible porque tú lo acabas de hacer. Uh-huh. Entonces, es una voluntad. Ahora, Abinader puede decir, bueno, hay que modificarlo porque no todo el mundo va a venir y va a agarrar un Ministerio Público que vaya a trabajar de manera independiente. Efectivamente, pueden hacerlo de otra manera. Entonces, estaríamos confiando siempre en la voluntad del presidente que llegue de turno.
Exacto, eso es lo que dice Luis.
En cuanto a migración y relaciones con Haití, casi todo el mundo está de acuerdo con lo que hay que hacer. Aunque se habló de que ese muro se hizo, que no se había hecho antes, por más que se había hablado, dice Leonel que eso no se hizo, eso no lo hizo ni él, ni lo hizo Balaguer, ni Trujillo, nadie, eso no se había hecho.
Ni Lili.
Eso no se había hecho porque no se necesitaba. ¿Tú entiendes? Ahí Abel dijo que se debería usar más tecnología para el muro, qué sé yo, que ese plan también se había empezado en los gobiernos del PLD y no sé quién. Ahí atacó a Abel también con la mafia. A eso no se le hizo mucho caso. Y entonces criticaron a Abinader porque diciendo que había que hacer eso, pero sin afectar al comercio de la República Dominicana y ese tipo de cosas. ¿Quién fue que dijo ese tipo de cosas? Ingrid ayer, que dijo todo ese tipo de cosas. A Jesús. Entonces, que en una de esas, Abinader dijo, hubo que cerrar la frontera porque Haití no tiene nadie ahí. ¿Con quién íbamos a negociar? ¿Con barbecue? ¿Íbamos a negociar?
Sí, allá adentro. Con barbecue, exacto.
Le salió bien eso a Abinader, déjame decir. Sí, yo sí. Me reí mucho, pero le salió bien. Una realidad, porque todo el mundo lo criticó en su momento, diciendo
hay que hablar.
Que hay que hablar, que diplomáticamente, que los comerciantes, qué sé yo. Pero ¿con quién es que nosotros vamos a negociar ya? Dime.
Exacto. Después, pasando a políticas sociales y equidad, primero hablaron de la violencia de género y los derechos de mujeres y niñas. Leonel propuso una figura de trabajador social, que como un líder dentro de los barrios que conoce a todo el mundo, entonces esa persona tiene que detectar cualquier situación que se vaya a presentar de violencia, que un monitor ahí en los barrios. También habló de la atención que debe haber cuando ya la violencia ocurre y no se pudo evitar. Luis habló de las casas de acogida que ha hecho, de fortalecer el tema educativo, de los bonos para las víctimas y todo lo demás que considera sus logros. Y Abel dijo que lo más importante es empoderar a las mujeres, que no tengan que depender de sus parejas violentas para subsistir, que se les ayude a que puedan salir a trabajar y que no tengan que quedarse ahí a chicopalá en la casa.
En tema de casa de acogida, aunque se diga que Abinader estaba dando rendición de cuentas, que esos números le ayudan mucho, tú sabes. Porque que hablan de dos, qué sé yo, cuántas casas de acogida. Tú sabes, se sube mucho en ese sentido de decir, bueno, estamos trabajando para eso. Pasando aquí a salud, educación. El salud tuvo un poco aburrido porque todo el mundo estaba de acuerdo con que hay que reformar la ley de seguridad social, que la gente coge mucha lucha.
Que las pensiones no dan para nada.
Las pensiones no dan para nada, exactamente. Y bueno, un pequeño chisme entre Abel y Luis, porque Abel criticó las pensiones solidarias de que se han hecho para fines políticos en este gobierno. Y Luis dijo que le diga a quién que hay que quitarle esa pensión. Entonces, Abel le dijo que le iba a mandar su listado.
Le remitiremos el listado. Mira, nos faltó algo con el tema de la política social. Y es que tú sabes que Ángel tiene un número famoso, que es que el 61% de los jóvenes se quiere ir de aquí, del país. Entonces, ¿qué ellos piensan hacer para retener a la gente, a los jóvenes? Luis dice que es difícil competir con esos trabajos de Nueva York, porque todo el mundo tiene un primo que lo jala para allá y le dice, ven para acá, que te voy a poner a trabajar. Pero que han trabajado en la parte técnica, de la preparación técnica. En eso coincidieron todos. Luis habló de los ITRA, de la UAS, del Infotep que ha construido. Leonel se calentó con los motoconchos y la banquera, porque él dijo que aquí hay dos sociedades, una que avanza y otra que se queda atrás. Y que entre esa que se queda atrás están los motoconchos y la banquera. Y entonces después como que lo arregló. Dijo, no es que eso sea un trabajo deshonroso, sino que no van para ningún lado.
No, que tampoco es tan brillante. Ella es una realidad, loco, de verdad que no es brillante.
Sí.
Y dijo también el dato de que en el país hay más informalidad de la que se informa desde el gobierno. Que hay 8 millones de personas en edad de trabajar, pero que en realidad en el sector informal hay más. Hay más que en el sector formal. O sea, y ahí fue que habló de los chiriperos.
Uh-huh.
Que hay 2.400.000 en el sector informal y 2.300.000 en el sector formal.
También hablaron de las pruebas PISA. Y los resultados, Luis dijo que, bueno, en este gobierno mejoramos por primera vez, que están entrenando más los profesores, el programa TRAE de transporte, y que en esto de la educación tiene que unirse todo el mundo y como que quitar la política del medio. Abel dijo, bueno, mejoraron los resultados hoy por lo que se viene haciendo desde los gobiernos del PLD. También dijo Abel que además de formar a los profesores, también hay que formar a los directores de las escuelas para que hagan una buena gerencia. Y Leonel se fue con el tema de que nunca ha sido un asunto de dinero, hablando de lo del 4%, porque en los 10 años que tiene aplicándose el 4%, realmente no ha habido una mejora de los indicadores considerable.
Tú sabes que
y que lo que hay que tener es un plan claro.
Y a él se le ataca mucho.
Sí, que él no lo tenía antes el plan, pero que ya lo tiene.
No, oye, a él se le ataca mucho, pero él sale de abajo con eso siempre, porque él dice... Y no precisamente porque él no haya apoyado el 4%, sino que él dice, bueno, lo que yo decía en esa época era lo que está pasando ahora. Se ha gastado aquí cantidad de dinero.
80 mil millones.
¿Dónde está la mejoría? No, los números están ahí. O sea, cada vez que se hacen estudios, ¿en qué nivel estamos nosotros? Nosotros como país estamos cada día más brutos. Entonces tú dirás, no corresponde el monto invertido en lo que yo decía que había que hacer de educación, según él, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que él decía. Él decía, no, yo no estaba en contra, sino que entendía que debería hacerse por parte y no sé quién, y con un plan de verdaderamente claro. Mejorar.
Yo estoy de acuerdo con Leonel, eso no es un tema de por ciento, 4, 5 o 6, o sea, un tema
que
de...
Se ha notado que no era cuarto lo que faltaba.
No era cuarto.
Y todavía están los profesores haciendo huelga para que le aumente.
Lo otro en tema de educación tiene que ver con la dificultad que tienen las empresas para encontrar buenos talentos. Entonces, todos coincidieron en la formación técnica, que es una formación que no necesariamente es universitaria o, vamos a decir, de altos niveles, sino que crea las habilidades para la mayoría de los trabajos en los sectores productivos. Entonces, todos coincidieron con eso. Abinader habló de los NINI, que son los que ni trabajan ni estudian, de los programas que él ha hecho para ayudarlos. Abel dijo que hay que adaptar el mercado laboral a las carreras técnicas que más se necesitan. Y Leonel dijo que el que implementó eso de la formación técnica fue él y que lo han descuidado.
¿De qué más podemos hablar del debate? Porque lo otro yo no veo como que haya tenido tanta relevancia o no sé si se me escapa algo.
Medio ambiente.
Bueno, pero de medio ambiente, bueno, sí. Hablaron de la crisis climática, de reforestación. Abel sacó el caso de Constanza diciendo que hay una gestión deficiente en medio ambiente. Y mucha gente se queja de eso realmente.
La entrega de los títulos, que también Leonel dijo, pero aquí siempre se han entregado títulos. Y Luis dijo, sí, se entregaban en el campo, pero ahora lo entregamos en la ciudad también. De la construcción de vivienda, ahí se fueron en un debate de números, de cuánta construiste tú, cuánta he construido yo. Uh-huh. Y un debate interesante que no se nos puede quedar es con el tema de los subsidios, que han aumentado en este gobierno, todas esas ayudas, que si supérate, que si bonogá, que si no sé qué. Entonces Abel y Leonel dijeron, y estoy de acuerdo con ellos, que si hay más ayudas sociales es porque la pobreza ha aumentado. Quiere decir que tú tienes más gente que ayudar, porque no le da para nada.
Y que la gente entra ahí por un indicador,
Un indicador que dice, todo el que esté por debajo de aquí, en ingresos y en ciertas cosas, recibe ayuda. Entonces, claro. Si tú estás dando más ayuda, es porque hay más pobreza. Sin embargo, el gobierno dice que la pobreza ha bajado. Entonces, Luis dijo que él tuvo que enfrentarse a la decisión de si mantener o ampliar ese programa, y que decidió hacerlo, y que si no lo hacía, ahí era que la pobreza iba a aumentar de verdad.
Que no se arrepiente de nada, dijo él con eso. Uh-huh.
Y yo diría que lo más impactante del debate fue el plan que tiene Abel Martínez, que lo dijo serio, Yo no sé cómo él pudo lograr eso, pero él tiene un plan.
¿Por qué un plan serio?
Es un plan serio, es un plan para que las mujeres tengan dónde dejar a los hijos para irse a trabajar.
La verdad que es un plan importante.
Es importante, pero entonces se llama Chichí Seguro.
Tú ves, ahí fue que no... Hay que tener temple para tú decir eso sin rating. La palabra chichí... la palabra chichí como que tiene su uso en algunos ámbitos solamente. Y tú no te lo encuentras raro en ciertas situaciones. Pero incluso hablando formalmente con tus amigos, tú le dices mi bebé o mi hijo pequeño, pero tú nunca le dices el chichí. Porque a mi hijo yo le digo el chichí, pero es a él. ¿Tú entiendes?
Sí, entre ustedes.
Entonces, la palabra chichí en televisión es como la palabra pupú, por ejemplo. Que es difícil decir. No está mal, pero tú como que te ríes cuando la vas a decir. Pero la verdad que se llama así el programa. Yo lo busqué en todos los lados, en la página del PLD, en toda parte. Se llama Chichí Seguro. Esa fue una de las partes que dio más risa en el debate, realmente. Ahora, yo te voy a decir algo. Nosotros somos un paisito con parón. Porque ese fue el primer debate, los primeros debates a candidatura, sí, público, bien organizado, qué sé yo. El primer debate presidencial. Y pasó un país latinoamericano. Nosotros somos un paisito con mierda. Es una vaina de película, bien organizado. Se dio con altura ese debate, para que tú sepas. Nosotros deberíamos estar orgullosos de que ese sea el primer debate.
Totalmente, totalmente. En general se respetaron los tiempos, se respetaron los turnos, pero ponte a comparar.
Y los candidatos se respetaron, viejo, también.
Claro.
No fue
claro,
una payasada, oye, que fueron a hacer ahí, para que tú sepas.
No. Muy bien. Compáralo con el espectáculo de mal gusto que dieron Donald Trump y Biden, y Donald Trump y Hillary en el 2016 y en el 2020.
Una payasada.
Y estamos hablando de Estados Unidos, así que creo que en general esto es una gran victoria para todo el mundo.
Eso es. Seguro que la gente, bueno, si la gente sigue aquí, vamos a pasar a la siguiente noticia. Estábamos hartos de hablar del debate, nosotros también, no se preocupen. Debimos decir al principio que lo pongan en 1.5. Ayer fueron a toma de posesión de los 158 nuevos alcaldes y los 234 directores de distritos municipales. Pero a nivel municipal, realmente, si nos vamos a mayoría, hay un solo jefe, el PRM. De 158 alcaldes ganaron 121. Y de los 234 directores de distritos municipales, fueron 150 que sacaron. Entonces, la balanza ahora mismo a nivel municipal está para un solo lado. A nivel congresual probablemente se quede así. Y eso pinta igual para la presidencia. Es decir, que nosotros estamos complicados ahora mismo a nivel, de verdad, de verdad.
A nivel de contrapeso.
A nivel de contrapeso, porque uno puede reír de toda esa vaina y obviamente el que es del PRM va a celebrar eso, pero eso no le hace bien a la democracia de un país, que todo esté de un solo color. Eso no es verdad que le hace bien. Por eso mucha gente puja para que gane también Omar como senador, de por encima uh-huh. de Guillermo, porque óyeme, se necesita un contrapeso. Pero nada, vamos a seguir con eso. En la toma de posesión, no fue los alcaldes como que tuvieron su chisme en todos los lados. En los Alcarrizos, el alcalde que salía ni siquiera fue y entregó. De que dejó todo ahí desorganizado, la basura, como si recoger. En Santiago, Ulises aprovechó que Abel no estaba allá y pidió una auditoría de una vez de la gestión de Abel. Es decir, que los alcaldes que entraron, no entraron relajando, ellos entraron con rabia. Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte tampoco fue. Y maña fuera, ¿verdad? Porque él dijo antes de eso que el narco se había apoderado de la alcaldía cuando ganó Betty Jerónimo. Y ya tú sabes, yo nadie estaba esperando que él fuera tampoco.
No, él no iba ahí.
Él no iba ahí. Oye, qué desafortunada esa declaración, oíste. Y nada, en la toma de posesión del distrito, nada más se hablaba del flow de la gente ahí, del flow de Carolina, el flow de cómo la gente fue vestida, el flow de Alofoque, cuando fue donde Carolina. Ahí nada más se habló de ropa. Era una pasarela la vaina.
El verdadero espectáculo se dio en la de Santo Domingo Este. Empezando con que Divastacio llegó a la toma de posesión en un carrito eléctrico, de esos chiquiticos, de bajo costo.
Sí, pero eso era un Renault, eso no es de bajo costo, ¿no? Él es chiquito, pero eso no es de que un carrito barato.
Ok, bueno, un carrito de eso. Pero entonces, escoltado por varias Tahoe. ¿Me entiendes? Pero nada, ya en pleno acto después, entonces el alcalde saliente, que es Manuel Jiménez, se regó porque él que quería exponer su informe económico, que de hecho a eso manda la ley, o sea, él estaba en lo correcto. Pero entonces los organizadores parece que no lo pusieron en agenda.
Ay, qué pique cogió ese.
Lo último que dijo Manuel ahí fue de que el desorden puede comenzar ya ahorita, pero dejen que yo me vaya. Y se fue.
Ay, ay, ay. ¿Y ellos son del mismo partido?
Sí, pero no se quieren mucho, ¿no?
Pero están así mismo partido. Vamos a la más corta, para hacerla un poquito más corta.
El presidente Biden en Estados Unidos firmó la ley que prohíbe TikTok en todo Estados Unidos, a menos que le vendan la plataforma a una compañía gringa, una compañía basada, con sede en Estados Unidos, y tienen 9 meses para hacerlo. TikTok es usado por 7 millones de empresas y 170 millones de usuarios en Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos dice que los chinos usan TikTok, o sea, el gobierno chino que usa TikTok para coger datos y para tener chequeado a los norteamericanos, que es un tema de seguridad nacional y no sé qué. ByteDance, la empresa dueña de TikTok, dice que va a apelar la decisión, que eso no se queda así. Y eso probablemente llegue hasta la Corte Suprema, porque ahí hay mucha tela que cortar, empezando por la libertad de expresión.
En Argentina, en Buenos Aires, se está protestando las universidades. En Estados Unidos también. Pero en Estados Unidos están protestando contra la guerra, lo que está pasando en Gaza. Pero un lío grande que hay en las universidades. Yo vi un video de Harvard y esa vaina parecía una película.
La UAS.
de verdad, la UAS, en tiempos de pedradas.
De Balaguer.
En Argentina, por el contrario, están protestando en contra de los recortes de presupuesto a las universidades que ha hecho Milei. Milei, como plan, como parte de su plan de austeridad para bajar la inflación y el déficit económico, le quitó un 61%.
La motosierra.
Al presupuesto de las universidades públicas. La principal universidad del país, y que para colmo es una de las mejores de Latinoamérica, que se llama la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con B larga. Y que podría cerrar hasta por falta de cuarto. Y Milei dice que eso es un reclamo de los jóvenes, que bien por ellos reclamar, pero que la oposición lo ha cogido para ellos y ha como aprovechado esa vaina para desestabilizar todo ahí.
Mira, un dato interesante salió en el informe del Ministerio de Economía, y es que el pluriempleo subió un 20% en los últimos 3 meses del año pasado en comparación con el año anterior. ¿Qué es el pluriempleo? Cuando la gente tiene que buscar un segundo trabajo, una picota, para poder mantenerse. Los sectores donde se vio más gente teniendo que recurrir a eso fueron los hoteles, bares y restaurantes en primer lugar, comercio en segundo, otros servicios en tercero y enseñanza en cuarto. Los profesores.
Los profesores tienen su picota, sí. La mayoría hacen otra cosa.
Pues ahí está.
Pero eso es solamente poniendo en práctica lo que nosotros hacemos donde quiera que vamos, en cualquier parte del mundo.
El joseo.
El dominicano está acostumbrado a josear. Nada más, nosotros nada más no tenemos dos trabajos aquí. La gente, tú le hablas de tener dos trabajos aquí en República Dominicana y dices, ¿qué? ¿Dos trabajos? Pero tú le hablas de dos trabajos, cualquiera que vive en Estados Unidos, y dice, sí, ¿quién tiene dos trabajos?
¿Eso es normal en Estados Unidos?
Normal, tener dos trabajos. Y tú estás dispuesto a hacer lo que sea y a beber tal vez una vez al mes o lo que, pero aquí, de que trabajas sábado, domingo, no. Aquí dan las 4 y tú quieres irte para tu casa. Eso no es que yo me voy para el otro trabajo hasta las 11. Entonces, un pluriempleo, que tú lo haces en cualquier lado. El caso es que la gente tenga olla. Hasta aquí el episodio más largo que hemos hecho este año. Yo creo que esto se parece a uno de los de fin de año.
Un día histórico.
Sí, el que llegó hasta aquí, vale la pena porque es un día histórico. El que llegó hasta aquí, le vamos a regalar, óyeme, algo. Yo no sé lo que es, pero algo le vamos a...
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. We'll be right back.